donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Buenas noches, bienvenidos a un episodio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast, en vivo acá en X Twitter y luego en diferido a las distintas plataformas de redes sociales y de streaming y de podcast también. Donde usted desee, ahí encontrará el espacio de Juan Manuel Podcast, los 182 episodios que ya tenemos en las plataformas, lo podrán escuchar ahí y este estará pronto también en lo adelante. Antes de iniciar, quiero dar gracias a los patrocinadores, los que hacen posible que este espacio se dé, que llegue, creen este contenido y también en el anfitrión. Y este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, trabajamos el inglés, italiano, portugués, alemán, holandés y francés. En Hermes Traducciones, usted tendrá traducción simultánea, acompañamiento en eventos y también proporcionamos una traducción precisa y en un tiempo de respuesta rápida. Hermes Traducciones en el 829-340-5139 con las finas atenciones de José Luis Matos. Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel Podcast y también en todas sus plataformas. También quiero agradecer, lógicamente, a nuestro patrocinador, a la Dirección General de Aduanas, Juntos a Tiempo. Vámonos con esta pauta, inmediatamente regresamos con nuestra invitada y el tema.
Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana: despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a Tiempo. Dirección General de Aduanas.
Así como lo escucharon, de Aduanas, Juntos a Tiempo, patrocinador oficial también del espacio de Juan Manuel Podcast. Y ya, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Rosa Mariana Brea. Es psicóloga especializada en terapia de duelo, autora de libros. Y hoy trataremos un tema que yo tenía tiempo que lo había conversado con ella. Y es el transitando por el duelo. Un tema que ese proceso lo pasamos todos los seres humanos. Y yo quiero y tengo el compromiso de informar y de conocer un poquito más sobre ese tema. Bienvenida, Rosa, al espacio de Juan Manuel.
Buenas noches, Juan Manuel. Gracias. Aquí estamos, presente. Gracias por la invitación.
Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Y antes de iniciar, lógicamente quiero nuevamente, así como te lo dije en privado, también por acá agradecerte por aceptar. Yo sé que eres primeriza en este tipo de plataformas, en este tipo de espacios, y yo estoy honrado e infinitamente agradecido de que esté por acá.
Gracias, gracias.
Quiero que iniciemos. Sí, quiero que iniciemos, Rosa, con definiendo qué es el duelo.
Bueno, el duelo es un término muy amplio, es universal, es todo lo que nosotros, los seres humanos, sentimos cuando vivimos una pérdida. Una pérdida que puede ser de muchas maneras, puede ser una pérdida por muerte de un ser querido, la pérdida de una mascota, por ejemplo, que muchas veces es muy doloroso perder a una mascota, perder una relación de pareja o una relación de amistad, puede ser también tener que emigrar a otro país, puede ser también cambio de trabajo, hasta graduarte de la universidad o de cualquier otra carrera que tú hayas hecho y que implique un cambio. O sea, lo que yo quiero dejar con esto, explicar que el duelo es muchas situaciones que nosotros los seres humanos vivimos. vivimos, perder la salud, por ejemplo, también es algo muy significativo. O sea, es un rosario de muchas pérdidas que a través de nuestra vida, nosotros los seres humanos vamos a vivir. Es una experiencia muy humana.
Así es, Rosa. Y correctamente, como usted lo dice, es un proceso que unos adelante y otros detrás, como digo yo, la vamos a vivir, que espero que no lo viva nadie, porque lógicamente nadie quiere que se le muera un amigo, un familiar o una pareja a la otra persona, principalmente si uno lo quiere mucho. Pero ya que sabemos qué es el duelo, definiéndolo así de esa manera, como usted muy escueto lo hizo, ¿cuántos tipos de duelo existen? Tomando en cuenta, Rosa, y esta pregunta es un poquito amplia, creo que la vamos a hablar en unos minutos, pero ya como usted dijo que hay varios tipos de duelo, pero yo quiero los principales o definir algunos de los que habitualmente podemos tener.
Bueno, mira, cuando yo decía que hay diferentes tipos de duelo, es diferente tipo de pérdidas. Es básicamente a eso, y cada una de esas pérdidas va a conllevar en el individuo, en la persona, en la familia también, o en la sociedad, va a implicar un proceso de pérdida. Entonces, ese es el punto neurálgico. Una acotación importante es explicar que el duelo es una experiencia altamente individual. O sea, yo no puedo decir que en una familia, por ejemplo, todos los miembros de una familia, ante una misma pérdida, lo van a vivir de igual manera. O sea, así como tenemos las huellas digitales de nuestros dedos diferente, pues así es la experiencia de una pérdida. Ahora, hay muchos tipos de pérdidas, duelos que uno ha vivido a través de la vida. O sea, puede ser, por ejemplo, la pérdida de un papá, la pérdida de una mamá, la pérdida, por ejemplo, de como decía, de una mascota, la pérdida de un hermano. O sea, cada pérdida es diferente. Es totalmente la pérdida de un compañero de vida. Entonces también hay diferentes tipos de situaciones de duelo, porque, por ejemplo, Juan Manuel, no es lo mismo que tú vivas el acompañamiento, por ejemplo, que tú vivas a tu familia, a un familiar que tú tengas por una enfermedad, un transcurso de una enfermedad, que no por eso quiere decir que sea menos válida que una pérdida súbita, pero obviamente es muy impactante que a ti te llamen y te digan, por ejemplo, que tu mejor amigo o un familiar tuyo muy querido acaba de perder la vida por un accidente, por un asalto, por un desastre natural o cualquier situación que puede suscitar una pérdida súbita. Es, por ejemplo, un infarto. En el COVID, por ejemplo, se vivieron muchas pérdidas súbitas. Personas que tenían una complicación pulmonar y a los 2 o 3 días se informaba a la familia que su familiar había fallecido. O sea que realmente es muy impactante, es muy difícil ese tipo de duelo. Un duelo por suicidio también es muy, muy difícil.
Porque es inesperado, o sea que es inesperado, ¿verdad?
Es inesperado, es súbito, sí. Muchas veces. O sea, lo que quiero dejar claro, que el ser humano puede a través de su vida vivir situaciones de pérdidas que pueden ser en algunos casos traumáticas o en algunos casos hasta esperado, pero no quiere decir, y eso yo quiero que quede muy claro, que porque una persona tenga un ser querido que está en un proceso de enfermedad de hace mucho tiempo, cuando esa persona fallezca, no quiere decir que la muerte no va a ser impactante. Eso es muy, muy importante.
Correctamente, correctamente, Rosa. Y el domingo, antes de ayer, fue el Día de las Madres. Y algo que se vio mucho en los medios de comunicación fueron las muestras de y las visitas que hicieron algunos deudos y los hijos y hasta familiares de otro escalón a algunas madres en los cementerios. Entonces, ¿cómo es el proceso de la pérdida de una madre y ese sí. tránsito?
La figura de una madre ya culturalmente y por el vínculo básico que implica la pérdida de una madre es siempre una pérdida sensible, muy sensible. Por supuesto, imagínate que sea un niño pequeño que pierda a su mamá, a menos que tenga una figura cercana, materna, sustituta, que puede ser una abuela, puede ser una madrina, puede ser una tía, o puede ser hasta una madrastra. Yo conozco madrastras que han fungido de madres que han sido excelentes, pero es una pérdida muy devastadora en general. Pero sí tengo que anotar, Juan Manuel, que hay veces que tú puedes perder a tu mamá o a tu papá y tal vez tú no tienes ese vínculo tan estrecho o tú no has tenido ese vínculo tan estrecho con esa mamá o con ese papá. Y por muchísimas razones, puede ser porque tú no te criaste con ellos o porque no hubo una buena relación. Entonces, cuando la persona fallece, vamos a decir, el público, los familiares dicen, oh, pero fulanito no ha sentido la pérdida de su mamá o la pérdida de su papá, pero hay que entender el vínculo, porque no es solamente la relación, sino el vínculo que ha existido. A veces hay personas que te dicen, yo he tenido más relación con una tía o con una madrina que con mi propia madre. Entonces eso sí tenemos que tenerlo en cuenta y no juzgar, porque nosotros tendemos mucho a juzgar sin entender el cuadro completo.
Y no, como dicen cuando ven a un familiar que perdió a otro, dicen, mira, ese muchacho ni siquiera una lágrima ha botado.
Sí, hay que tener mucho cuidado también, porque hay un punto que tenemos que mencionar, y es las diferencias de género en cuanto se vive el duelo. Culturalmente, las mujeres somos muy dadas a expresar nuestra tristeza, a llorar en público y a tener las amigas que nos acompañan. Los hombres son más reservados. No quiere decir que no lo sientan, sino que son más reservados a la expresión pública de sus emociones, porque desde pequeño se le va diciendo, los hombres no lloran, los hombres tienen que controlar sus emociones para ser hombres, si no te va a aparecer una niñita, lo cual hace muchísimo daño a los varones, muchísimo, muchísimo daño en la crianza. Entonces, muchas veces los hombres aparentan no estar sintiendo la pérdida, pero es todo lo contrario. La procesión va por dentro.
Así es, así es, así es. Entonces, los de recién integración y las de recién integración, hablamos con Rosa Mariana Brea, es psicóloga, ha escrito varios libros, que hablaremos más adelante, Rosa, de esos libros que a mí me parecieron geniales. Pero yo quiero ahora saber cuáles son esos factores que influyen en el proceso del duelo, en vista de que, por ejemplo, un caso hipotético, Juan Pérez perdió a su perrito o se separó de su mujer o su mujer murió de cáncer o lo que sea. ¿Cómo son esos factores que influyen para ir en ese proceso, de ese tránsito por el duelo?
Sí, bueno, primero lo principal fue lo que te mencioné hace un momento y es el vínculo. O sea, ¿cómo era el vínculo de esa persona con ese ser querido o hasta como te dije, puede ser la pérdida de una posición importante o de un trabajo, de la salud? O sea, ¿cómo era tu relación contigo mismo en relación a esa pérdida? Eso es lo primero. También es importante ver el ciclo de vida. ¿Cómo tú estás? ¿En qué momento de tu vida tú estás? Porque hay personas, ¿verdad?, que pueden estar en un momento importante de, por ejemplo, que van a tener a su primer hijo o se van a casar y pierden a su mamá o a su papá o una figura importante. Entonces, eso también hay que evaluarlo. También hay que ver la personalidad. del individuo. O sea, como te decía, hay personas, aparte del género, hay personas que tienen una manera de afrontar las pérdidas por su historia personal o por su personalidad, por su temperamento, de una manera X, diferente, porque todo el mundo lo vive de una manera diferente. Entonces hay que ver también esa variable. Hay que ver también la variable de las creencias culturales, porque nosotros no somos seres individuales que vivimos aislados. Nosotros vivimos en una comunidad familiar, una sociedad que también tiene una manera de procesar las pérdidas, de cómo vivirlas. Eso también es, porque fíjate, por ejemplo, ya estamos ampliando el abanico. Hay personas que le dicen a los dolientes, bueno, ya tú tienes 6 meses que se te murió tu mamá o quien fuera, tu compañero, ya tú tienes que echar para adelante. Eso es muy, muy, muy perjudicial, porque el tiempo no es una variable básica aquí. El duelo, primero, antes que nada, tengo que subrayar que el duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso normal, totalmente normal, en la cual van a haber muchas emociones encontradas. Va a haber tristeza, puede haber ira, puede haber irritabilidad, puede haber aturdimiento, falta de concentración, pueden muchísimas variables pueden incidir. Y otro punto importante son las creencias personales, o sea, las creencias espirituales. Hay personas, por ejemplo, que es muy religiosa, que es muy, muy creyente. No quiere decir que hay que ser creyente para vivir un duelo. Eso es muy personal y muy individual. Pero hay personas que son también muy espirituales, que entienden que sí, que estamos aquí en este mundo por un tiempo específico y que algunas personas se van antes. Claro, cuando tú pierdes cuando tú vives la muerte de un niño, de un hijo o de un niño familiar cercano, es muy impactante, porque tú dices, como se suele decir muchas veces, murió a destiempo, que a mí no me gusta que se diga eso. Yo digo que cada persona tiene su tiempo para nacer, su tiempo para morir, que muchas veces nosotros, en nuestra poca comprensión quizá trascendente, no podemos entenderlo, pero es así. Hay personas que vienen, que pérdidas, por ejemplo, en el embarazo o acabando de nacer una criatura, o sea, es muy variable. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos esos factores, las creencias personales, la cultura, el apoyo que tú puedas tener, porque una cosa también que lo vimos en la pandemia, Juan Manuel, es vivir el duelo con el apoyo de tu comunidad, de tu familia, es muy diferente a tu vivirlo solo, que fue lo que pasó en la pandemia, que muchísima gente no pudo ni siquiera despedirse de su ser querido, porque no se podía salir.
Exacto, exacto. Y no se permitían aglomeraciones en la funeraria, en los cementerios y todo.
Para nada. Yo recuerdo de muchos casos que inclusive yo participé en algunos de los rituales que se hicieron por Zoom. Se hacían hasta misas, se hacían por Zoom.
Correcto.
O sea, que imagínate tú, era muy difícil.
Muy difícil. Tengo aquí, que me ha pedido la palabra, Pomodora desde España. Vamos a ver, antes de darle la palabra a Pomodora, quiero decirle que las preguntas sean específicas y no preguntas personales. O sea, una pregunta en específico que usted quiera saber, tiene un máximo de 1 o 2 minutos para hacer sustancioso este espacio, por favor. Adelante, Pomodora, bienvenida, desmutea tu micrófono. Hola, Pomodora, adelante, bienvenida.
Que tengo muy poco. Buenas noches desde aquí, desde España. Muchísimos besos eso para todo el mundo, pero voy a decir una cosa muy tranquilamente. Bueno, aparte de que muchísimo peso, es que soy muy cariñosa. No me creo nada, no me creo nada del otro mundo, ni el que venga, ni el que vaya a volver, ni el que, o sea, aquí cuando la pifia, la pifia. Es decir, cuando te mueres y te has muerto y a tomar por saco. Es lo que pienso.
Bueno, pues.
Es decir.
Gracias. Sí, no, perfecto.
Sí, perfecto.
Yo, particularmente como psicóloga, me he encontrado con personas que no creen en nada, personas que son, que creen en la reencarnación, por ejemplo, otra persona muy católica, y para mí cabe todo el mundo. O sea, lo importante es que viva su proceso, porque ya mis creencias personales, eso es aparte.
Correcto.
Que lo que a mí me compete como psicóloga es que la persona pueda vivir su proceso adecuadamente.
Eso es correcto, eso es correcto. Y a Pomodora quiero decirle que no es haciendo juicio de valor, ni inculcar, ni presionar, ni incitar a que usted crea o no cree en la muerte, en un deudo, que usted le lleve luto o duelo a una persona. No, no, para nada. Estamos hablando del transitando por el duelo, de ese proceso, de ese proceso normal en la vida.
Y psicológico, porque psicológico. Aquí no estamos en tema teológico.
Exactamente. No estamos hablando de cosas raras, ni religión, ni nada de eso, ni nada espiritual, para ser específico. Entonces, partiendo de ahí, agradecemos a Pomodora su participación, pero no es el tema de esta clase, como dice. Entonces, Rosa, si podría darme algunos tips o señalamientos para el autocuidado en el proceso del duelo, tomando en cuenta, Rosa, que vamos a poner un ejemplo, y esos tips o esas recomendaciones vamos a darlo en dos situaciones que yo le voy a plantear. Vamos a hacerlo así, para que sea amplio. Uno, como se ve muy frecuente y como ha pasado desde la pandemia hacia acá, que son los divorcios. Una pareja se divorció. ¿Cómo es el proceso para ese duelo en el matrimonio? Y el otro caso sería el proceso para una pérdida de una mascota.
Bueno, hay diferentes situaciones que se pueden plantear ante un divorcio. Primero tenemos que ver si es un divorcio que viene transcurriendo en esa pareja, un divorcio emocional, porque hay muchos estadios de el tema del divorcio. Puede ser un divorcio de separación física, de que la pareja diga, bueno, nos vamos a separar un tiempo, pero hay un divorcio emocional. Esa pareja ya no se comunicaba, esa pareja estaba cada cual por su lado, o aparece una tercera persona, que en muchos casos es muy doloroso en ese sentido. Está el tema de los hijos, si hay hijos. O sea, realmente hay muchos escenarios con el divorcio. Eso es lo que te quiero plantear. Hay veces que sí es un divorcio mutuo, consentimiento, como dicen, pero hay otros casos en que hay una de las partes se queda muy dolida porque no estaba lista o no estaba listo para el proceso de separación. Entonces, en ese caso, hay que buscar ayuda profesional. Porque mira, ahí cabe ese punto, lo de la ayuda profesional. No todos los duelos, no todas las experiencias de pérdida, la persona tiene que salir corriendo a buscar un profesional. Claro que como vivimos una sociedad más sola, las personas están más solas, tienen menos recursos de apoyo, de familia, o si lo tienen, no es el adecuado, porque tú puedes tener una tribu al lado de ti.
Y sentirse solo o sola.
Exacto, pero la persona no está realmente procesando el duelo de manera adecuada. Entonces, en esos casos sí se requiere un acompañamiento profesional. Y en el caso de los divorcios, cuando hay hijos, eso es muy delicado. Y también se necesita el apoyo de un acompañamiento profesional para ayudar en ese tránsito de esa separación. O sea que son muchos escenarios, Juan Manuel. No te puedo decir que es un solo escenario. Tú ves, eso es muy importante. Por otro lado, lo que tú me preguntabas, la pérdida de la mascota, eso también es muy personal, que lamentablemente ya es una pérdida más validada, porque hay pérdidas que no son validadas. O sea, muchas personas se encuentran muchas veces que un adulto, porque no es igual que un niño, ¿verdad?, que pierda su mascota y te dice, pero ¿cómo es posible que esta persona esté tan devastada por la pérdida de una mascota? Que te lo pueden decir. Pero realmente, sí, es muy posible que la persona se sienta muy devastada y muy triste porque su perrito ya no va a estar en la familia, o su gatico. Entonces realmente es una pérdida que hay que validar, no como burlarse, porque eso es lo que pasa en este tipo de pérdida, que la gente se burla y dice, pero ¿cómo es posible que fulano todavía, a cabo de este tiempo? Y es paradójico, mientras menos acompañamiento de comprensión del grupo de amigos tiene la persona, pues más solo se va a sentir.
Sí, eso es correcto, eso es correcto. ¿Me escucha, Rosa?
Sí, te escucho perfectamente.
Perfecto. Pensé que se había ido la comunicación.
Yo estoy aquí.
Eso es muy cierto y me ha pasado con personas que conozco que han perdido animales, como usted dijo, gatos y perros, y realmente se sufre mucho. Yo en lo particular he perdido mascotas y se han muerto inclusive de enfermedades, le da una enfermedad y se mueren. Pero hay un caso de una persona X que perdió a su pareja por cáncer. Entonces, el proceso para esa preparación de esa muerte, inclusive empezaron a cerrar sus redes y todo eso. ¿Eso es correcto, de hacer eso en vida? Cuando una persona está en proceso de morir, que tiene una enfermedad, por ejemplo, un cáncer terminal, de hacer todo ese trance de cerrar cuentas, de redes sociales, empezar a despedirse, a llamar personas. ¿Eso es correcto, Rosa?
Mira, qué bueno que tú me lo preguntas, porque no hay punto de qué es lo correcto y qué es lo que es incorrecto. Porque, por ejemplo, en caso de pérdidas, ya que la persona fallezca, hay muchos dolientes que mantienen la cuenta de la persona, del ser querido, la mantienen viva, presente, y dicen, yo no la voy a cerrar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que le están escribiendo y le están expresando hasta anécdotas, sobre todo en, depende de las cuentas, por supuesto, eso es más en Facebook. Y las personas dicen, no, yo no la voy a cerrar por un tiempo, voy a esperar. Otras sí, deciden que sí, que no es apropiado mantener una cuenta abierta cuando ya la persona no está. O sea, que lo que te quiero decir, que eso es muy personal, eso es muy individual. Yo no me gusta, ¿cómo te digo? Igual con las pertenencias, por ejemplo, las pertenencias del ser querido, que muchas veces la familia o los amigos dicen, ya tú tienes que sacar toda esa ropa, ya tú tienes, claro que hay que ir poco a poco, No, porque muchas veces la familia se siente, la persona se siente presionada de que tiene que sacar las cosas rápido porque eso no está bien, porque eso no es bien visto, y después se arrepiente y dice, cónchole, yo no debí de haber regalado esto, yo lo regalé en un sitio donde no era lo que yo hubiera querido. Porque al principio, cuando tú tienes una pérdida, al principio, los primeros meses, tú estás aturdido, tú tienes el cerebro nublado, que es un término que se usa como esa turbación, esa falta de concentración. Entonces, tú no puedes, se recomienda que no se tomen decisiones trascendentes, inclusive hasta mudarse, a menos que tú estés viviendo una situación de peligro, donde tú estás, por ejemplo, una viuda, una señora mayor que se quede sola y los hijos no quieran dejarla sola, pero tiene que darle un tiempo. Tiene que darle un tiempo para salir de esa vivienda. Entonces, eso mismo pasa con las pertenencias. No hay una regla que dice que tú tienes que sacar toda la pertenencia en un tiempo X. Se supone que poco a poco la persona va a ir desprendiéndose y los irá regalando, se lo dará a sobrinos, a familiares o lo donará a la iglesia. Alguna gente hace eso, pero eso es muy personal.
Eso es correcto, Rosa. Ahora vamos con las preguntas, tomando en cuenta de que ya hemos hablado, y voy a recapitular, Rosa, hemos hablado de la definición del duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Cuántos tipos de duelo tenemos? Los factores que influyen en el proceso del duelo. El duelo por pérdida de la madre, que ya lo hablamos, aprovechando que salimos el domingo, pasamos el Día de las Madres. Y los tips o recomendaciones para el autocuidado en el proceso del duelo. Pero yo quiero las preguntas de alguno de los oyentes que deseen hacer una pregunta específica, tomando en cuenta que no sea una pregunta personal, porque esto no es un consultorio. Y además de eso, no tenemos tanto tiempo. Y Rosa ha hecho un esfuerzo sobrehumano para estar aquí, porque de verdad que ha tenido un día complicado, lo cual agradezco. Pueden solicitar sus preguntas levantando la mano o solicitando el micrófono para darles la palabra. ¿No? Entonces seguimos. Aparentemente nadie quiere hablar.
Mientras... Yo quiero abundar algo.
Sí, adelante.
En el autocuidado, ¿verdad?
Sí, correcto.
Porque sí lo mencionamos, pero es importante subrayar algunos puntos con el tema del autocuidado. Primero, lo importante es que la persona tenga un sueño adecuado, o sea, que duerma bien. Por supuesto, al inicio de una pérdida, esa es una queja frecuente. Yo no estoy durmiendo, o me levanto mucho, me despierto mucho. Yo no soy muy pro de medicación. Claro, muchas veces la persona necesita un seguimiento con un profesional, tal vez un psiquiatra, que si la persona tiene una situación de salud previa, una depresión o un tema de ansiedad, aunque el duelo puede despertar todos esos aspectos de no depresión, sino tristeza, que es normal, ansiedad también. Pero hay muchas cosas de autocuidado que pueden hacerse. Por ejemplo, el hacer algún tipo de actividad física al aire libre. Aquí, por ejemplo, en nuestro país tenemos muchísimos parques fantásticos. El Mirador, el Botánico, el Parque de las Luces, como le llaman. Sí. O sea, es muy importante en la playa también. O sea, estar en contacto con la naturaleza es fundamental. Eso es muy importante. Por otro lado, como te decía, el dormir bien, el hacer alguna actividad física, tener espacios de silencio. No se puede estar todo el tiempo en una vorágine. El duelo tiene que oscilar entre estar uno tranquilo y compartir con otras personas, porque tampoco tú puedes estar en aislamiento. Y también otro punto importante es el alimentarse adecuadamente y tomar mucho líquido, porque el duelo deshidrata, el proceso en sí. Porque se vive el duelo se vive en varias dimensiones, en el aspecto físico. El físico se resiente. Hay personas que te comienzan a decir, mira, a mí me duele mucho la cabeza, o tengo problemas gastrointestinales, o me duele la espalda, o me duele el cuello, o tengo calambres musculares o sobresalto en el corazón. Todo eso es parte del proceso. Entonces, la persona tiene que cuidarse, tiene que tratar de alimentarse. No es comer por comer, que lamentablemente a veces pasan los extremos, o la persona come, se atiborra de comida, y muchas veces es una comida no muy saludable, o no come nada. Se salta la comida y eso no es bueno, porque eso puede llevar a una baja en el sistema inmunológico, que la persona se enferme, se le dé un virus más fácilmente. Entonces tenemos que cuidar esos aspectos. O sea que el autocuidado es fundamental.
Es correcto, Rosa. Así como usted bien dice, antes en la antigüedad, Rosa, yo quiero hablar de eso, que lo tenía pendiente. A nuestros abuelos y mis padres, por ejemplo, estaban en duelo porque se murió un familiar y duraban un año o dos años vistiendo de negro. Eso ya casi no se ve o no se ve. Entonces, solamente cuando está reciente la pérdida. Pero hasta ese punto, eso es emocional y psicológicamente normal. O sea, yo debo de dejar que mis familiares que son envejecientes, mis padres, decidan vestir de negro siempre. De por ejemplo, cuando pasa un año y dice, mira, no ponga música, aquí no se puede poner música, aquí se murió tu abuela hace tanto tiempo. Entonces, eso ya casi no se ve, pero hay que dejar que eso con el tiempo se vaya o es una actitud un poquito de retener a esa persona ya fallecida.
Mira, acuérdate que en uno de los aspectos que yo mencioné en un momento es el aspecto cultural. O sea, tú estás viviendo enmarcado en una sociedad, digo, y ya nuestra Santo Domingo, por ejemplo, la capital, ya es muy cosmopolita, pero si tú te vas a un pueblo pequeño, todavía se llevan muchas tradiciones, eso es el luto, lo que tú mencionas es el luto.
Sí, correcto.
Pero también sí te puedo decir, en mi experiencia profesional de personas que yo veo en mi consulta, que me dicen, mire, yo no tengo deseos de vestirme que no sea de colores oscuros, azul marino, negro y colores así, porque te dicen, no tengo el ánimo. Y tú vas viendo en el proceso terapéutico cómo la persona van cambiando y te van diciendo, bueno, mire, ya yo estoy escuchando música suave. Y te estoy hablando de personas jóvenes, no te estoy hablando de personas mayores, te estoy hablando de personas jóvenes de menos de 40 años. Y te dicen de 30, 35 años, y te dicen eso, que no le da deseo de escuchar música alta, por ejemplo, ante la pérdida de cualquier ser querido. Y otras personas dicen, mira, yo no creo en luto, el luto se lleva en el corazón. Claro, yo no me voy a vestir de rojo, ni voy a estar bailando en una fiesta, pero no tengo deseo de ponerme de negro, y más un país tropical con tanto calor. O sea que eso es muy personal, pero se llevan tradiciones todavía, sí.
Perfecto. Acabamos de pasar un proceso electoral, Rosa. Yo sé que usted no es política, ni vine yo tampoco a involucrarla para hablar de política, pero yo entiendo que existe ahora, por los que perdieron, un duelo electoral. O sea, ¿cómo? ¿Qué usted recomienda? No sé si la pregunta, pero se me ocurrió ahora.
Es atinado. ¿Qué se recomienda?
Sí, para una persona que perdió, por ejemplo, no vamos a poner el partido X y el candidato X que perdió, un diputado, un senador o un candidato a presidente o vicepresidente que ya no está compitiendo. Ese proceso de ese duelo, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted le hace a esa persona?
Bueno, ante todo, ante cualquier duelo que tú vivas, lo primero es estar consciente de que tú estás viviendo una pérdida. En ese caso, es una pérdida de una posición que tú anhelabas, que tú tal vez trabajaste para lograr esa meta y no pudiste alcanzarlo. Eso se aplica en lo político como en lo empresarial, como en cualquier, hasta en ser seleccionado en un puesto específico o hasta ser candidato para una beca. O sea, por supuesto que sí. Hay un proceso como de resaca emocional que la persona tiene que vivirlo. Y tiene que vivirlo conscientemente. Una cosa que no hemos hablado, no hemos dicho, Juan Manuel, es que hay maneras perjudiciales de vivir un duelo. ¿Cuáles son esas maneras? Por ejemplo, caer en adicciones para anestesiar el dolor. Eso es una manera poco saludable de vivir un duelo, pero muy frecuente. O tal vez la persona se vuelva adicta al trabajo o hacer ejercicio o realmente le coja con... son maneras de anestesiar o compras. Yo he tenido algunos pacientes la manera de evadir el dolor emocional que representa el duelo, también puede ser por la comida, es comprando compulsivamente y cayendo en... Y personas que no tenían tema de adicciones, eso es importante subrayar, no estoy hablando de personas con temas de adicciones, sino personas que están viviendo un proceso emocional doloroso que la persona no tenía los recursos, no encuentra los recursos para lidiar con esa situación. Y otra cosa, hablando de diferentes duelos, una cosa que estamos viviendo nosotros en esta época es el duelo climático. Señores, antes tú decías, tú podías más o menos predecir los meses que iban a ser de lluvia y los meses que no iban a ser de lluvia. Hoy en día ya tú no puedes.
Ya no se puede.
Y ya no se puede. Y fíjate cuáles son las predicciones para este año de que van a haber muchísimos vaguadas, ciclones, muchísimas tormentas. Y también hablan de la ola de calor. O sea, son cosas... Como que tú dices, pero estas cosas, por lo menos cuando uno era más jovencito, no había esa inestabilidad climática y no se está viviendo solo aquí, se está viviendo en el mundo. Entonces hay también en ese aspecto una especie de duelo climático.
Sí, es muy interesante, muy interesante. Y lo de agregar a lo del duelo climático y a esa inestabilidad en el clima, Rosa, yo no sé, yo creo que usted recuerda que le comenté que vivo en Punta Cana. Entonces, aquí en esta zona hay turistas que vienen a buscar sol, arena y playa y se molestan cuando ven que tenemos 2 días lloviendo, 3 días lloviendo. Inclusive hay algunos que me han dicho, fulano, ¿y hasta cuándo es esto? ¿Va a durar un día más? Sí, va a llover mañana de nuevo. Ay, ¿cómo va a ser? Entonces, esa parte... Una persona que está de vacaciones aquí, que tiene un mes, que tiene 15 días, que tiene 7 días, 8 días, un fin de semana. Ese proceso también lo siente y le cambia el rostro. Entonces eso, estoy totalmente de acuerdo con usted y lo he vivido en estos últimos 15 días. Que he visto el cambio.
Es muy frustrante, es muy frustrante que tú vengas a un país tropical de un frío para esas personas europeas que vienen o norteamericanos que vienen huyéndole al frío o canadienses y se encuentran con que aquí lo que están... Yo he oído muchos testimonios de esas personas que te dicen, yo me lo pasé prácticamente en el hotel, en el lobby del hotel, porque no podía coger sol ni podía ir a la playa. Es muy frustrante.
Muy, muy, muy. Inclusive le hago una anécdota ya breve, de una pareja que vino aquí y rentó una excursión con unos buggies. Entonces esa excursión es que se enlodan totalmente, con gafas, wow. Con gafas y todo eso, es una experiencia. Y ellos hicieron una queja directamente al hotel y a la empresa que le vendió la excursión, porque ellos se ensuciaron un poco de lodo.
Imagínate, ¿y cómo se puede controlar una cosa así?
Entonces... Hago este paréntesis para que ustedes imaginen ese tema. Rosa, una recomendación final, general, sobre el tema del duelo. Yo quiero, de su viva voz, y ya como parte final, hacer esa recomendación y que quede esto como legado. Y nuevamente agradecerles, Rosa, por su presencia acá. Yo sé el esfuerzo que está haciendo nuevamente y me siento honrado, de verdad que sí.
No, gracias. Mira, lo primero es... que la persona entienda que el duelo no es una enfermedad, que los duelos hay que vivirlo, hay que visibilizarlo. Si usted no puede solo, pues busque una ayuda profesional idónea. Eso es muy importante porque ahora mismo se habla mucho de duelo, pero cuando usted vaya donde un profesional, pregúntele su preparación, su experiencia en el tema. Eso también. Y vivir el proceso, o sea, estar consciente de lo que yo estoy sintiendo, abrirse, no sentir vergüenza porque yo estoy triste, no tratar de hacer un teatro hacia los demás, por supuesto, tratar también, eso es muy importante, de no forzarse, porque ya yo tengo que estar más en el mundo, ya yo tengo entonces hacer cosas que vayan en contra de lo que tú sientes, eso es muy perjudicial. O sea, grosso modo, y trabajar el autocuidado, el autocuidado.
Así es, así es. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario sobre este tema? Aprovechen a Rosa, que no está siempre por acá, es primeriza aquí, y esta es la oportunidad, realmente. Sigan. Rosa, yo quiero que hablemos, antes de culminar, sobre sus libros. ¿Cuántos son? Si hay algún libro en proceso de lanzamiento, ¿dónde lo podemos conseguir? Y también sus coordenadas, Rosa, ¿dónde lo podemos seguir?
Bueno, los libros, el primero, el que yo escribí, que ya tiene varias ediciones, se llama El duelo, un camino hacia la transformación. Ahí yo explico todo lo que está relacionado con los tipos de pérdida, amplío el duelo en los niños, por ejemplo, adolescentes, pérdidas diferentes. O sea, es un libro bastante amplio, está escrito en un lenguaje que lo puede entender desde un profesional de cualquier área como una ama de casa. O sea, no tiene un lenguaje rebuscado. Luego escribí Comprensión del duelo en el siglo XXI, que ese también fue lanzado en España por una editora en España. Y ese libro tiene diferentes capítulos que se pueden leer de manera individual. Por ejemplo, está la pérdida de una mascota, está el trauma, la diferencia de experiencias de trauma. O sea, tiene diferentes tipos de temas relacionados con el duelo. El duelo en el siglo XXI, cómo se ve el duelo en estos momentos. Y estos libros se encuentran en Cuesta, y están en Amazon. Luego, para la Fundación Blandino, yo escribí una guía de duelo que se llama así mismo, Transitando por el Duelo. Eso es, esa se adquiere directamente con la persona de Blandino. Es gratis, esa es gratis. Y bueno, vamos a ver si viene otro hijo en camino, vamos a ver en lo adelante.
No, yo espero que sí. Y quiero comprometerla públicamente que si cuando venga ese lanzamiento, si ocurre el lanzamiento de un nuevo libro, que yo sea de los primeros medios donde usted hablará de ese libro y de su lanzamiento. Prométamelo.
Ay, gracias, claro. Te lo informaré, claro, de los sí. Primeros.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, si no tienen alguna pregunta o comentario para Rosa, lo dejamos hasta aquí. Agradeciendo nuevamente a Rosa Mariana Brea por este momentito. Hablamos del duelo, hablamos de este proceso. Y tenía tiempo por contactar a Rosa e invitarla al espacio de Juan Manuel para hablar de ese proceso, porque precisamente lo he vivido con familiares cercanos, con amigos, con personas inclusive que no conozco, que están en redes sociales, que están pasando por un proceso de un duelo y que hasta están dando un mal uso de las redes sociales, porque es un momento de desahogarse y utilizan las redes sociales. Entonces lo que hacen es que se martirizan y se maltratan más.
Ya, muy penoso.
Muy penoso, muy penoso. Pero nada, ese es parte de la vida. Agradecer nuevamente a Rosa y mencionar y recordar, señores, que este espacio llegó gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones en el 829-340-5139. Hermes Traducciones con las finas atenciones de José Luis Matos. En el mail, hermestraduccionesjl@gmail.com y en la web www.hermestraduccionesrd.com. Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel Podcast. Y gracias nuevamente, Rosa. Pase buenas noches y un honor,
de verdad. Buenas noches, muchas gracias, Juan Manuel.
Siempre. Chao, chao.
Bye.